Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¿Qué tú me dices? Hola, bienvenidas a un episodio más de Muriendo de Bella con Titi Druxy. Hoy, ¡ay, qué perra! Más perra que Lassie. Mira, con cafecito en mano que la invitada me acabó de traer, bien fabuloso. Ahí tenemos en la pantalla cómo se escribe correctamente Druxilla Divine Carter para la gente que todavía está en capítulo 1 de Educación Continua y no sabe cómo puñetas se escribe mi nombre. Ahí lo tenemos, teespring.com/store/Druxilla, ahí consigues toda la mercancía de Titi Druxilla. Tú consigues ahí todo, las tacitas, las camisas, pero entra para que compres la mercancía de Druxilla y tengas cositas bien personales como condones, popper, todas esas cosas, pasto, todas esas cosas tú las puedes comprar ahí. Sabes que te puedes suscribir a mi canal Druxilla Divine Carter, y sabes que esto se graba en GW5 Studio, aquí en la avenida Kennedy, en San Juan, Puerto Rico. Para la gente que está en Estados Unidos, quiere venir a Puerto Rico, quiere hacer algo diferente, quiere grabar, hacer fotos, tener su podcast, hacer películas porno, lo que usted quiera, aquí tenemos un network por completo. Llámate a Gaby al número que está en pantalla para que te dé los precios. Mira, aquí todos los artistas o todas las figuras que vienen y se sientan no solamente conmigo, con otros compañeros, la pasan brutal y quedan en shock porque la iluminación de aquí está brutal. Yo tengo una alergia hoy espectacular para variar. Si alguien de los que está mirándome puede decirme algún polvo para sellarme que no me dé alergia, se votarían, porque todos estos polvos que son espectaculares y no son los polvos mágicos de darse un pase, son los polvos bien brutales y me dan alergia porque tienen fragancia. ¿Qué se me queda? ¡Ah! Que sí. Que si te gusta lo que yo estoy diciendo, te encanta el vacilón, sabes que aquí tenemos Super Chat y Super Sticker. Así que si tú te quieres poner pálido o pálida con la Titi Druxy, aquí abajo los vas a ver. Puedes mandar tus 10 pesitos, tus 20 pesitos. No importa que seamos figuras públicas. Tú me conoces, tú sabes que yo soy de las figuras públicas que somos, mira, underground, somos calle. Tu dinero es bienvenido. A mí me encanta. Yo no estoy trepada en eso. Ay, Dios mío, que ya es Glenn Close. No tiene esa pendeja. Al igual que tú, tengo deuda y tenemos que pagar seguro social y Hacienda nos está velando. Así que tú bótate y me das la mano con tu Super Chat y tu Super Sticker. Y ahora sí, estoy hoy bien contenta porque por fin se me da la oportunidad de poder tener a una excelente compañera. Hemos hecho varias cositas juntas, hemos trabajado en los mismos canales y siempre la he admirado. Ella lo sabe, no se lo tengo que decir muchas veces porque cuando comenzamos en un espacio yo se lo dejé saber y ya está aquí. Se me dio, nos fuimos esta semana y yo le dije, perra, porque ella es perra, como Lassie, igual que yo. Le dije, tienes que venir, y conmigo está la fabulosísima Natalia Lugo, bella. Mira, por fin.
Ya era hora, me estoy muriendo la risa contigo aquí.
Nena, estás más combinada que una papeleta. Mira, estás igualita que el set y todo.
Tú sabes, traté de venir lo más Natalia Lugo posible.
Tú usas, ahí te pusieron el Santos, ¿tú lo usas?
Bueno, te voy a explicar. Lo que pasa es que yo estoy en una transición, eso es algo que vamos a estar hablando, del cambio de mi nombre, mi nueva identidad.
Ah, ok.
So, mi nuevo nombre es Natalie Lugo Santos.
¿Natalie?
Sí.
Perdón.
Lugo Santos. Y Natalia Lugo, pues es como que...
Pero Natalia sí, sigue
Natalia o no. Natalia Lugo existe como una faceta de mi pasado.
Ok.
Que no tengo problema.
Pero en algún momento, vía papeles y todo, se va a cambiar.
Eso lo estoy hablando en mi espíritu y con Dios. Okay. Algunos de mis fanáticos me lo han pedido que lo haga para consolidar lo que significa. Sin embargo, pues no entiendo que sea tan prudente todavía, porque puede ser como un nickname.
Pues mira, ya que empezamos por ese tema, que es ahí tienen en pantalla cómo la pueden conseguir por ahora, porque me imagino que en algún momento cambiará algo, en las redes sociales. Qué bueno que tocamos ese tema, no era por donde yo quería empezar, pero porque yo soy muy simpática en mi vocablo y yo utilizo mucho, ya vi que como que tú hiciste un pare, la palabra bruja. Yo lo uso mucho como algo bonito, de que perra, pero bruja. Para mí bruja es como, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Llegó Meryl Streep. Y yo, ¡bruja! En el sentido de fabulosa, divina, exquisita. Eres bruja. No sé si me estás entendiendo.
Sí, o sea, pasa que como...
Para mí la palabra bruja, yo la... con, ¿verdad? Quizás es que yo con la mente tan dañada como yo la tengo, para mí en ese sentido de, bueno, si estuviera de varón, mira cómo es la vida, si estuviera de varón y veo a alguien y le digo bruja, ya la connotación cambia, ya ahí veo maldad. Uh-huh. ¿Ve? Ahora, como estoy en characters funny y qué sé yo, es como que bruja. Es como que
para la próxima tengo que hacer como.
Ah, es como que tú haces eso. Es como que eres capaz de todo, pero en el buen sentido de la palabra.
Para la próxima me
saco, como que tú y yo
saco mi escoba.
Exacto. No es como que tú y yo estemos hablando aparte y yo te diga, porque. O sea, yo esté de varón y yo te diga, aquella es bruja. Ya hay la connotación. Claro. ¿Por qué cuando entraste ahorita me dijiste, no, cancelado? ¿Por qué? ¿Cómo tú ves la palabra?
Bueno, es que...
Bueno, quizás lo que tú estás experimentando.
La definición de una bruja es una persona que practica arte oculta. Okay, ya, también ya. Practica ocultismo, divinismo, hechicería. Okay. Y pues yo no practico esas cosas.
Claro. O sea, y lo tomaste así, pero... Entonces, ¿cómo...?
No es que lo tomé así, pero pues quise de cierta manera también... establecer mi frontera en cuanto a las palabras que permito que entren a mi espíritu.
Ok, ya voy a entender. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú verías?
No, pero ya me dice bruja y va a ser ya.
Pero ok, pero entonces ahora mismo, tú eres actriz.
Gracias.
Ok. Y yo te llamo para interpretar.
Una bruja.
¿Lo hace o
claro,
no?
Claro, sí, eso sería un trabajo.
Ok.
Eso sería un trabajo.
Ah, ok, pero entonces, teniendo en conciencia de que esa bruja a lo mejor es para los niños, es algo funny.
Es que el rol del actor es interpretar. Mm-hmm. Y no importa, ¿verdad?, quién yo sea en mi carácter personal, porque cuando yo soy actriz, quien yo soy en mi esencia íntima no tiene nada que ver con el personaje que yo interpreto.
Pero siendo una actriz, ¿tendrías parámetros a la hora de un texto muy fuerte?
Bueno, no me he topado con esa experiencia aún, sí. Así que no te sé decir. Pero veremos, no sé, yo tengo una mente, yo pienso que mi mente es bastante amplia.
La pregunta que yo siempre le hago a todas las personas que vienen aquí, que son actrices, que porque a mí me fascinan. Y después, y voy a explicarles ahora, hoy voy a decir el por qué me fascinan tanto. Mira, llevo 3 años con el podcast y nunca he dicho el por qué me encantan tanto las villanas. ¿Has interpretado villanas?
A mí me gusta ser villana, sí. Me tocó, la oportunidad de villana me la dio Molusco.
Ok.
En alguna serie que él estaba trabajando para un programa que él tenía. Uh-huh. Y me dio el rol de una villana. Una
¿mala, persona. Mala?
Sí, como que básicamente pues, me aprovechaba de la vulnerabilidad de los hombres.
Ah, okay.
Y ese tipo de cosas. Me gusta, es como un contraste bien.
Pero no una villana de asesinar, matar... O sea, oye, quemar gente viva y que... Porque mira, tú conoces a ay Dios.
Este tema.
Es que esos temas me gustan.
Me gusta, me gusta. Ejemplo, mira, mira.
Ay Dios.
Fue interesante.
Mi gran amiga, ay, se me olvida el nombre. Ay, la que me hizo... Mira, ya hizo el personaje de Ámbar en la novela Cristina Bazán en los 70. Espérate, Dios mío, me fue. Hilda Haddock. Y Hilda, en ese... Estamos hablando de un personaje de los 70. Y Hilda mataba a la gente. Obviamente la gente que descubría que ella era mala. Uh-huh. Y entonces los mataba, los quemaba y coleccionaba las cenizas. Eso es ser...
Sí, mala. No,
eso es
mala.
Maquiavélico,
eso es perversa.
Eso lo harías.
Bueno, yo escribí una obra para tu sorpresa. Yo ya la vendí, la tiene okay. Un productor. Yo quisiera que la hiciéramos porque tiene potencial de ser también una serie de televisión. Tiene potencial de ser muchas cosas. Titulada Perversas. Y habla de 7 mujeres malas. O sea, yo tuve que entrar a la mente de 7 mujeres perversas. Perversas y todas diferentes, porque no quería que fueran la misma, que tuvieran el mismo gimmick.
Okay.
Algunas eran asesinas, bueno, todas eran asesinas, pero algunas de espíritus, algunas de mente, algunas de alma, algunas de personas, así como que tú sabes que era más complejo, creé 7 personajes.
¿Tú eres qué? ¿Tú eres comediante, actriz, músico, o sea, cantautora, intérprete, directora, productora? ¿Cómo tú de verdad tú te defines?
Bueno, realmente, Luz, yo soy quien tenga que ser.
Nena Bello.
Yo soy quien tenga que... De hecho, como actor, tú lo entiendes, yo me imagino.
Claro.
Porque eso es lo que tenemos que hacer, ser, claro. Dejarnos servir claro. A través de los dones que se nos han asignado. Y pues yo he tenido de tarea, y lo tomo bien a corazón, multiplicar mis dones. Como si Dios me da algo y me gusta y me apasiona, yo me sumerjo. Borderline, mi papá dice que me adicto. Empecé a correr patineta hace poco y era como, ¿por qué tú estás corriendo patineta a los 30 años? Y
es que... ¿Pero qué tiene?
Gracias por entender.
Pero
cuando tú empiezas, todo el mundo te mira como, esas cosas de chamaquito, esas cosas que hacen los nenes, te ves machúa, toda esta cosa. Pero yo, como yo no dependo de lo que dice la gente, ni la opinión de los demás, yo vivo por mi propio criterio y por mi propia esencia y por lo que Dios tenga para mí. Pues cuando yo descubrí ese talento, ese don, esa pasión, es más que un don, es una pasión, porque uno se obsesiona, uno se vuelve como adicto a mejorar en este campo que se te ha dado la oportunidad de entrar. Y pues, como lo he hecho en todos los campos que se me han asignado, y lo hago con mucho respeto y mucha honra.
Pero eso es bueno que lo digas, porque mira lo que te dice tu papi, y ahí tú te das cuenta, que verdad, no le estamos tirando la mala a tu papá, pero ahí tú te das cuenta que el ser humano está
condicionado.
O sea, desde pequeño, es que porque te tienes que casar a tal edad, exacto, tienes que tener...
Y M aquí, tengo 32 años, nunca me he casado, no tengo hijos, estoy soltera hace mucho tiempo, y también eso es como un estigma. Pero igual me gusta, porque creo que parte de mi calling como persona, ¿verdad?, dentro de la luz que estoy llevando al mundo, es romper el marco, es romper esas fronteras y esas cosas que limitan al ser humano a su potencial máximo.
Lo que pasa es que estás experimentando algo que no todo el mundo lo experimenta, la gente se niega, y si usted lo experimentara, porque ella y yo no lo hemos tocado, lo vamos a tocar ahora, eso se llama amor propio.
¡Ay, sí!
Entonces, no todo el mundo tiene amor propio. Por eso a veces yo veo los periódicos, ¿verdad?, que mató, que asesinó, que mató, y esta gente no tiene amor propio, porque cuando tú tienes amor propio y tú te conoces realmente y tú te quieres, tú no tienes la necesidad de tener a alguien a tu lado para tú ser feliz.
Exacto.
O de hacer lo que los demás dicen. Tú haces lo que... Yo voy a la playa. Lo he dicho muchísimas veces aquí. Yo soy adicta. Pero es como si fuera... Es que como si
invita.
Fuera, que yo he hecho de todo en esta vida. Como si fuera una droga.
Invítame.
Pues, mi amor, yo tengo que ir. Yo tengo que ir. Digo, si el día... No, esta semana ha estado nublado. Pero si los días están fabulosos, para que sepa, en verano, mínimo 3 veces en semana.
Wow.
Es una cosa... Y yo llego... Y puedo ir sola. O sea, me llevo mi neverita. Hay días que estoy para la cervecita. No de coger la nota, pero me doy mi cervecita. Hay días que estoy de agua.
Sí.
Hay días que hasta estoy de ayuno intermitente en la playa. Y la paso porque para mí el agua, no sé si te pasa igual. Uh-huh. Es un conducto no sé a qué.
Es limpieza.
Es una cosa brutal.
Mira, bíblicamente dice que el Espíritu Santo reposó en la agua.
Ok.
Así que el agua tiene el Espíritu de Dios como ferviente. Por eso cuando las personas vuelven a nacer, se bautizan de agua también.
Porque, bíblicamente, eso me gustó, sí, esa parte.
Es bien poderosa el agua. Y a mí me fascina el agua. Yo, de hecho, estoy entrando ahora a una temporada de surfing. Oh, por eso te digo.
¡Qué bello!
Tú te vas allá, te das tu sol, te das esto, y yo puedo estar tranquila surfeando en la mía.
¿Qué me mete al surfing?
Ya corro. Tengo una tabla de 9 pies. Como corría patineta, pues la transición se me hizo un poquito más fácil, porque ya tengo el balance en una tabla. No he corrido una ola que yo te diga, anda, para.
¡Wow! Claro.
Pero sí, ya me he podido parar en la tabla en una ola en varias ocasiones. Así que estoy en ese proceso que te acompaño.
Estás como en un proceso espiritual, pero entonces en ese proceso espiritual, ¿te tiras tu coñito, tu carajo, tu coño, bicho, mira, esto? ¿Sí? ¿O no? ¿O está eliminado?
Bueno,
son palabras.
Son palabras. Pero yo tengo mucho cuidado con las palabras que uso por el poder que llevan, pero
claro,
igual esa es mi forma de ver las cosas y esos son mis límites y mis fronteras. Yo no juzgo a la gente. Como que tú puedes hablar como tú quieras estando conmigo. Obviamente yo sí, pues... Tengo cuidado con lo que digo.
Claro.
Pero sí, de vez en cuando se me zafa una palabra.
Y ese proceso...
Soy boricua. La sangre me hace... ¡Ay!
Ese proceso que estás experimentando, ¿verdad? Y perdona, tengo que preguntar porque esto está
fabuloso.
No,
zumba ya.
Y esto quizás a la zumba, gente que está viendo...
Esto es un proceso divine.
Esto es un proceso divine y la gente va a aprender. Es que esa es la idea, que usted... Coja el ejemplo.
Abra la mente, abra la mente. Abra la mente.
Yo no te conozco personalmente, o sea, yo te conozco.
Sean open mind, gente.
Te conozco como compañera de trabajo, pero ese proceso viene a raíz de algo, ya tú venías experimentándolo, desde pequeña te criaste quizás en whatever religión, lo dejaste, volví.
Es que creo que todos tenemos un proceso espiritual. Algunos lo afrontamos con ¿verdad?, con valentía y con huevo y de pecho.
Ajá.
Dame la luz, brilla tu luz en mí. Que se me vean todas las sombras, se me vean todas las cicatrices, que se me vean todas las impurezas. Dale, bring it on. Yo quiero ser limpia. Y en mi caso, pues, ese ha sido el caso. No siempre fue.
Claro.
Y fue a consecuencia de, pues, pasé por mis procesos. Yo viví sin creer en Dios, sin creer en lo divino. Yo tuve un tiempo hasta agnóstica casi. Por eso también tengo mucha paciencia y compasión por las personas que no tienen la fe que yo tengo, porque no soy quien para juzgarlo en algún momento.
O sea, que pensaste que el universo se creó solo.
Tuvo un momento que sí, que me creí todas las teorías, las teorías, porque son teorías, como la teoría de la evolución, todas las teorías que hay del principio, el Big Bang, que todo son teorías. A mí me fascina el conocimiento y yo soy bien estudiosa, así que estudié las religiones, estudié las ciencias, estudié, de hecho, hasta un poquito tuve curiosidad sobre el mundo oculto, llegué a ir a una persona que me leyó, tú sabes, como que en el pasado, de Natalia Lugo, hasta que tuve pues mi encuentro con Jesús, y eso cambió todo, y pues...
¿Con Jesús?
Con Jesús.
No con Dios.
Bueno, Él es Dios.
Ok, tú lo...
Okay. En mi fe es Dios, mi fe, ¿verdad? Que es la verdad, por eso es mi fe. Claro. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se
claro,
ve.
Claro, eso
que no es solo una palabra, es como una postura de corazón, alma, espíritu y verdad. Y camino y vida. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. De hecho, Dios tiene tanta faceta.
Claro.
Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu. Él es el príncipe de paz. Él es el principio, el final, el alfa, el omega. Él tiene muchos nombres. Uh-huh. En la palabra lo menciona el Todopoderoso, el gran yo soy. Y pues cuando empecé a conocerlo a nivel íntimo y personal, pues como te dije, fue como afrontar la luz y ver todo lo que estaba mal en mí.
Si yo te pregunto, ¿y por qué tú crees? ¿Cuál es tu contestación?
porque lo amo. Excelente. Porque lo amo, porque me ama también, porque nos ama a todos. Nadie más como que, wow, ¿sabes? Dios nos ama a todos tal como somos y lo que Él quiere llegar es a nosotros como estamos. Y estar
¿tú
nosotros,
no lo has visto?
Bueno, no lo he visto cara a cara, pero lo veo todos los días. Ahora mismo lo veo en ti.
Bello. Yo quisiera que todas las... Déjalo ahí. Déjame a poncha a mami, no la ponches allá porque esto que voy a decir. Esa es la contestación que yo siempre busco cuando le pregunto a una persona si tú crees... No me vengas con que yo creo... Porque aquí dice en hectómetro 4, kilómetro 5, que teque. Y no, yo te tengo que contar que cuando yo era pequeña, mi mamá me dijo que en el versículo 8, ahí es que me trabaja mi amor.
Sí,
porque... Perdón, espérate, ponme acá. Me Suma. Trabaja el prepucio derecho. Porque yo quedo tosta. A mí me gusta la gente. A mí me gusta. Yo pregunté a una persona, ¿tú crees en Dios? Sí, ¿por qué tú crees en Dios? Porque me sale de los cojones. Eso es una persona que de verdad yo considero que cree, pero me endiabla las personas, perdona la palabra, me endiabla las personas que vienen con el sonsonete. No, porque yo de pequeña me crié. O sea, me estás diciendo como un quiz, cuando te aprendes un quiz y te embotellas algo.
Contestaciones.
Entonces, yo te, para que tengas una idea, mi manejador, que no es este que está aquí debajo. Yo tengo un manejador en serio.
Ah, de verdad, qué bueno.
Yo tengo mi manejador, Samuel Echevarría, él lo sabe.
Qué bendición.
Es evangélico.
De verdad.
Y una pelea constante. Wow. Porque él me sale con unas cosillas. Hazme el favor, porque uno más uno no me da dos. Cuadra. Entonces tenemos esa pelea siempre, pero es pelea de amistad.
Pero qué bonito.
Pero es cool, porque él viene y me dice, ah, me vas a decir, mira, me pregunta, ¿por qué el sol alumbra tal cosa y no alumbra tal? Me dice, a que me tiene la contestación. Y yo vengo y le digo una cosa. Me dice, chico, pero no me digas eso. Porque lo pongo a pensar. Por ejemplo, yo vengo y le digo a veces, Samuel, Dios creó la tierra, qué sé yo, ¿a qué día? Y entonces me dice, al tercer día. Y yo vengo y le digo, ¿cómo pasaron 3 días?
Bueno, es que hasta el tiempo es como relativo para Dios.
Claro, porque... pero yo le trabajo la mente por joderlo, entonces se queda. Sí, pero yo...
Sí, es que Dios es muy grande, como que un humano poder verbalizar y capacitar.
No, nena, nos volvemos locos. Es que
es muy grande.
Es normal.
Sí, es muy amplio, es muy extenso, es más grande que el universo.
Hay una... Esto es fantasía, pero hay una de las películas de... Ay, Dios mío, Indiana Jones, que está la villana, y en la villana están estos extraterrestres, whatever, que vienen de qué sé yo, tal cosa, y la villana al final se acerca a uno de ellos porque ella quiere el poder, porque si se acerca a ese extraterrestre, el extraterrestre puede ver cómo fue la creación, puede ver todo eso porque estuvo primero que nosotros, según, ¿verdad? Y ella le dice, déjame ver, y él le permite ver, pero... la mata, porque era tanto el conocimiento y que no pudo aguantarlo una humana. Claro. Entonces, sí es algo fantasía,
pero tiene una verdad.
Pero tiene una verdad. Oye, porque ella por avara quería sentirse que ella era la que era, pero le decía, déjame ver, muéstrame. Entonces, él empieza a mostrarle
pero la mata.
Creación toda y ella se vuelve como que, wow, pero así mismo la mata.
Antes, en el Viejo Testamento, por eso Jesús significa tanto para nosotros también, porque antes acceder al Padre, a Dios, al gran yo soy, era como, tú no puedes porque eres muy humano, estás muy lleno de pecado. De hecho, en el Viejo Testamento, los sacerdotes, mira que las evo chuches, tú te imaginas de que, porque para poder llegar al aposento tenía que ser tierra santa y tú tenías que estar santo, si no te morías, como le pasó a ella, porque pues, Dios es muy grande y tú no te puedes burlar de Dios. Y yo me imagino en esos tiempos los sacerdotes cuando se iban y estaban muertos y morían, que me imagino que todo el
pueblo.
Eso era un escándalo. El obispo whatever se murió, no era tan santo como se presentaba. Pero ahí viene lo de Jesús, la gracia de Jesús pues nos deja a todos, porque al él morir en la cruz, él murió por el pecado de todos. De todos.
¿Estás soltera?
Solterísima.
Nena, o sea que la última persona que yo conocí es con el nombre de C. Sí.
¿Qué?
Tu última pareja fue con nombre de C.
De Natalie, yo soy una nueva criatura, yo no he tenido novio.
No, por eso, pero antes era con nombre de C, con la C, sí.
Sí, el C. De Natalia Lugo, el último ex que tuvo Natalia Lugo fue...
Era con C.
Fue Carlos José Torres Jato.
Ya está bien, yo no quería decir nada, pero está bien.
No tengo, podemos hablarle de eso, yo
okay.
No tengo
que ah, ok, está bien.
Yo no tengo que hablar de la lengua.
No sé, pero verdad.
La verdad es hija de Dios.
Pero, ¿qué cosa? Ya la está trabajando, fíjate, donde nosotros trabajamos.
Mira qué cosa.
Como es la vida.
Qué lindo verte otra vez a ti. Y yo no tengo nada en contra de Carlos, así que Carlos, saludos, Dios te bendiga.
No, un hombre guapísimo, yo lo encuentro un hombre guapísimo, sí. Muy chulo, lo más cool. No lo conozco, lo más cute.
Sí, realmente, o sea, a veces las relaciones no funcionan y no significa que una persona es mala o la otra.
¿Mucho tiempo?
Estuvimos juntos 2 años y medio.
Eso es mucho.
Mucho tiempo. Sí, yo pensaba que yo me iba a casar con él.
Sí. ¿Y si te hubieses casado, te ibas a casar por algún tipo de religión en específica o no en aquel momento, tu pensamiento?
Es que yo no lo veo como religión.
Ok.
O sea, me hubiese casado ante Dios, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, claro.
Pero tú, bueno, cuando te digo religión, tú sabes que sí, la católica.
Sí, te entiendo. Te entiendo, pero es que pues como ya yo salí de eso, como que yo estoy fuera de lo que...
Pero lo harías ahora, si te casas, ¿te casarías con alguien ahora si tuvieras tu compañero?
Bueno, ¿no? Señor, por favor, apiádate de
claro.
mí. Claro,
pero lo harías como qué ceremonia, un ejemplo. Si yo voy, sí. Tú me invitaste y yo voy a
hacerlo. ¿Tú querías ayuda?
Claro, vamos. ¿Y cómo sería? ¿En la playa? ¿Algo así? Nena, tú me llamas y yo te lo animo.
No, pero hay que pagarte, me dices cuánto.
Yo lo animo, nena, tranquila, bregamos.
Pero vamos a que llegue primero el esposo, vamos, hombre.
Claro. Pero, ¿tienes algún, tiene que tener alguna característica en especial?
En mi esposo.
Exacto.
Sí, tiene que creer en Jesucristo. Tiene que ser su salvador también, tiene que ser un hombre que sea conocedor de palabra.
Okay.
Sí, porque si va a ser el pastor de mi hogar, o sea, la cabeza de mi casa, el papá de mis hijos, tiene que ser un hombre que sepa más que yo.
Okay.
Que yo pueda admirar, que yo pueda someterme ante él, porque bíblicamente ese es el orden, tú sabes.
Okay.
El hombre es la cabeza, bueno, Dios es la cabeza, el hombre se somete a Dios y la mujer cuando se casa, pues se somete al hombre. Si no estoy casada, pues yo me someto a Dios directamente.
Claro.
Que pero si yo me casara, pues para tener un matrimonio próspero y bíblico y, ¿verdad?, bendecido por lo que es la santidad, debe haber ese sometimiento.
¿Cuántos hijos tendría?
Ay.
No me venga a decir que una guima con 80.
Lo que Dios me dé.
¿En serio, nena?
Lo que Dios me dé.
Bueno, pues tiene que decirle a Dios que te envíe un chequecito de vez en cuando, nena, porque criar un muchacho hoy en día está difícil.
No, pero si Dios me da un bebé, tú sabes que me va a dar los chavos. A mí no me da desamparado nunca.
Bueno, no, pero está bien, pero los muchachitos hoy en día eso es como una casa, eso es financiamiento.
Yo lo sé, pero yo soy, yo me vuelvo un superhumano. ¿Tú tienes tu foto de Wonder Woman? Yo soy Wonder Woman.
Que tengo que tener como dos, sí. Yo tengo en casa viejitas, pero las tengo.
Pues yo soy esa, cuando la veas, mira, mami, porque si yo tuviese hijo, a mí me va a entrar ese superpoder también de
pelear
y comida. No, pero igual no creo que me va a pasar porque yo estoy cuidándome para mi esposo y mi esposo, esa es su responsabilidad.
Hablando de cuidarse, tú siempre estás en shape, siempre estás en forma.
Es lo que tienes que cuidarme a mí. Sí, yo me mantengo, ¿viste, baby? Yo me mantengo para ti.
¿Sigue dieta? No.
¿Ah?
¿Sigue dieta o no?
No, de hecho tengo mis temporadas de más pancita, porque yo no soy tan estricta con esas cosas. No. A mí lo que me gusta es tener un cuerpo saludable.
Ok.
Y por eso yo hacer ejercicio me ha ayudado mucho a mantenerme en forma.
¿Eres de hacer yoga?
No, me gusta. ¿No crees
en eso?
No. La razón por la que no creo, yo creo en los estiramientos, claro. Creo en las respiraciones, creo, ¿verdad?, en tú sabes, la posición de adoración y postura ante Dios, ante el Ser Supremo. Pero la yoga no me encanta porque la yoga es como pues una práctica religiosa. Sí, es como...
¡Oh, sí!
Sí, cada pose es como una adoración a un Dios.
Mira lo que uno aprende porque yo...
A un Dios, del hindú, sí, de ese... De hecho, de ahí viene, por eso también tienen los mantras, los chants, los todas esas cosas. Son adoraciones a otros dioses. Pero igual...
Pues yo... mira, quizás puede ser por eso que nunca me ha llamado la atención, porque tengo muchísima gente, amistades, que lo practican, lo hacen y me invitan y qué sé yo. Nunca me ha llamado la
atención. Yo creo en la libertad religiosa, que la persona que quiera creer en lo que quiera creer y lo que quiera adorar, adora lo que quiera adorar. En mi caso, pues yo pues, decido por mí misma, porque tenemos esa capacidad de escoger lo que queremos y lo que no queremos. Y pues decido que no hacerlo. Por, también lo hago porque no, es que no. También me aburro. Una vez mi hermana de sangre me invitó a mi primera sesión de yoga. Pasé tiempo yo era agnóstica, que no me importaba. Yo estaba como que en la exploratoria. Vamos para allá, vamos a ver qué se trata. Y como que me aburrí, no conecté. Como que, o sea, fue una linda experiencia con mi hermana, pero no fue como que, wow, qué transformación. La yoga transformó mi vida. Quiero hacer esto toda mi vida.
Bueno, quizás es mi experiencia, no necesariamente tiene que ser la que tuya que me estás viendo, pero sí he tenido muchas amistades que practican ese tipo, ¿verdad?, de filosofía, como se le quiera llamar.
Sí, yo conozco gente también.
Y lo que me trabaja la mente a mí es el que me hables de lo que tú estás practicando, which is good, pero... me des a entender mientras me lo estás hablando de que porque yo no lo practico, yo estoy mal. Esa es la parte donde se me tranque. Porque...
eso se llama el espíritu de religión. ¿No te has dado cuenta que los religiosos siempre están como condemning y como que shaming? Dame así como te dicen en español, como que, ah, no, porque tú tienes que hacer esto para entonces tener esto. El padre tienes que dejar de hacer esto. Están siempre juzgando.
Tuve una amiga que falleció hace como 2 años y una gran compañera de la high school. Y ella era mi partner. Éramos los desordenados de la escuela. Brincábamos, tirábamos petardo, había que cortar clase. Entonces ella, claro, pasó por unas experiencias cuando nos graduamos y todo eso. Y entonces, pues ella cogió por su para una universidad, yo cogí para otra. Tú sabes que uno pierde contacto. Sí nos veíamos, pero no tanto. Y en ese tiempo, pues ella cayó, ¿verdad? En la droga, bien bajo.
Bendito.
Y obviamente, pues ella después tuvo un encuentro, ¿verdad? Lo que ella dice, a mí no me consta, yo no estaba ahí, ¿no?
Exacto.
Y claro, ella tuvo su encuentro y qué sé yo, y estuvo yendo a la iglesia y todo eso. Pero después hablábamos muy cool, porque teníamos esa facilidad de que como éramos pana, pues yo la ponía como chupa, yo le decía lo que yo no creo, y ella me lo respetaba. No había problemas, para nada. Pero sí, ¿verdad? Y con todo el respeto, sí notaba, ella siempre, desde que nos conocimos de adolescente, tenía poder al hablar. Era muy convincente. Y perdonen que yo voy a decir esto. Yo decía, ese poder de convencimiento quizás aquí a toda esta gente la engaña. A mí no. Entonces he notado eso. Hay muchas personas que no importa, ¿verdad? Expresan eso que ellos pueden llamar o creencia o acercamiento. Tienen como un poder de convencimiento. Y digo, hay que tener bien la autoestima bien abajo para coger, porque yo la tengo bien arriba. O sea, mi autoestima está...
Sí. Oye, pero...
Y la veo. Está tan alta. Entonces yo digo, no me convencía. Nunca se lo dije porque no quería hacerla sentir
mal. A mí me lo han dicho también, fíjate. Porque es que
¿de verdad?
Sí, me lo han dicho. Pero lo lindo
es... No, porque tú lo hablas muy cool.
Sí,
tú pero... no lo hablas, esto es lo que es, esto es lo que es.
Claro, pero a todo el mundo no le gusta...
¿Pero qué tiene?
Me ha pasado.
Ay, tú lo hablas divino.
Gracias. Ay, divine, no. Viniendo de ti. Pero, que me ha pasado que también como, pero igual, whatever, podemos hablar de otros temas, porque tampoco quiero que, o sea, Dios es grande para mí, lo más importante, pero no quiero perder la conexión humana.
Claro.
Y igual, pues sí, creo que cada quien tiene que tener su experiencia. Única.
Música.
Estoy escribiendo canciones.
Qué perri.
Estoy escribiendo canciones y estoy tocando piano ahora.
Siempre te conocí por la
guitarra. La guitarra y el ukulele. Ah. El ukulele fue como el instrumento que más me di a conocer. Pero el piano lo empecé a tocar recientemente y estoy en producción de un álbum. Y ese álbum tiene múltiples partes. Así que pendiente que eso viene.
Mira, pero entonces, ok, toca guitarra y cuando vas al... ¿Es la transición de ir al piano? ¿Es fácil, difícil?
Pues mira, yo sentí como... que fui llamada a eso. En mi casa siempre mi papá es músico.
Ah, nena.
Mi papá es cantautor, es guitarrista, él toca piano. Él es el tipo de persona que tú le das un instrumento y lo toca. Okay. Y desde niña, pues en mi casa siempre hubo música, siempre hubo buen sonido. Yo siempre ando con mis headphones. Mm-hmm. Yo soy una persona bien sonora. Y pues cuando me senté en el piano, pues me salió bastante natural. Yo cogí una clase de piano cuando yo tenía como 8 años. Un verano. Y cogí, en verdad fui como 2 veces, o que no aprendí mucho, pero aprendí los acordes básicos. Y eso se me quedó desde niña. Eso que yo tenía como que, ok, aquí son los acordes. Porque cuando ya tú sabes tocar guitarra, pues tú aplicas el sistema a los otros instrumentos. Porque pues los acordes pues son como una constante en lo que son las melodías musicales. Tú, los acordes pues son acordes, uh-huh. Son tres notas que son notas que caen en perfecta armonía y hacen una canción, una melodía. Así que, pues, traducir eso al piano y empezar a jugar con los acordes, ya que era cantautora, pues, me dio espacio para empezar a crear. No te puedo decir que soy Mozart, que, o sea, no tengo...
Elton John.
Aunque fíjate, yo hice algo para Elton John.
¿De veras?
Fue un reto. Me llamaron de Rocketman cuando estaban promocionando la película.
¿Y lo hiciste?
Sí, hicimos un cover. Está en YouTube. Si lo quieren buscar, se llama I'm Still Standing.
Oh, my God.
Sí, y fue como que, pues, ok, fue un reto. Porque como estaba empezando a tocar piano, escuché a Elton John y me dijeron, ¿puedes cogerle estas canciones?
Yo creo que esa se la tocó hace poco, hace un tiempito, Lady Gaga.
Sí.
Sí, búscalo.
Dale.
Está él en el público y ella la interpreta.
Qué lindo.
Y él estaba emocionado. Imagínate.
Lady Gaga
es un músico.
Pues mi versión fue más simple, porque lo que, obviamente, Elton John es blablabla en el piano. O sea, yo empecé a buscar los bajos. Escuchando la canción, buscaba los bajos, aquí hablándote de música, buscaba los bajos y empecé a crear como que una melodía un poquito más nostálgica. Porque para ese entonces yo estaba pasando por mucha oposición, como que me querían tumbar y me querían tumbar y me querían tumbar. So, apliqué la canción un poquito a mi vida, pero en el tono nostálgico, no tan... I'm still standing. Okay. Era como... I'm still standing.
Más suave.
Era como que mi espíritu gritando, estoy aquí todavía, estoy de pie. Así que mi versión es diferente, sí. Y fue también bajo un presupuesto limitado, que también la música, a veces la gente tiene unas expectativas de que tú hagas unas producciones como el Elton John, digamos, que esas producciones, una canción vale 80 mil pesos, fácil, 100 mil pesos. Pues yo obviamente voy para allá, pero...
Claro.
Pero a mi paso y a mi nivel.
Donde y cuando estoy. Saques todo eso que has escrito, lo vas a sacar obviamente en todas las plataformas digitales, porque sí. Ya... No podemos decir que vendemos el LP, ni nada de esas cosas. Ni
no, yo voy a sacarlo en todas las plataformas digitales. De hecho, ya tengo el concepto y todo, pero me va a tomar tiempo, que no quiero, ¿sabes? No estoy anunciando, viene ahora, ni tampoco quiero ser como el diario de, que siempre me tiran ese chiste, de Eddie. Quiero siempre como pues, ser sincera a mi proceso. Voy a sacar, ya tengo canciones terminadas, voy a hacer música en inglés. Creo que mucho de mi forma de pensar también es inglés. Mi mamá era, antes de fallecer, cuando yo tenía 6 años, mi mamá era New Yorican. So ella nació en New York y se crió en Puerto Rico también. Y iba y venía. Y mi mamá, pues, su lenguaje principal era inglés. Uh-huh. Es puertorriqueña 100%, apellido Santos, uh-huh. Díaz. Hablaba español. Pero pues, se crió en el anglosajón y es una realidad que no podemos ocultar, que vivimos en este mundo que está un poco unido a lo que es el mundo anglosajón americano. Y muchas personas pues tienen complejos de, no, que yo soy de aquí, que habla español, que nos parecemos un poquito a los racistas que tanto critican. Mm-hmm. Sí, porque cuando allá hablas...
Estoy contigo todo.
¿Me entiendes? Es como una hipocresía rara, es como un complejo tan grande que se reproyecta y en verdad te estás convirtiendo en lo que precisamente está tumbando. Y pues en mi caso, pues como no tengo ese complejo, me lo he quitado. Y soy dueña de mi identidad y mi persona y lo que es mi historia. Yo nací en New Hampshire. Soy 100% puertorriqueña porque me crié en Puerto Rico desde un año. Mis dos apellidos son puertorriqueños. Mis papás son puertorriqueños. Pero no puedo negar esa conexión que tengo con América. Y me gusta. Y he escrito canciones en inglés toda mi vida. Y creo que sería bien bonito representar a Puerto Rico como una mujer 100% puertorriqueña, con una capacidad también de brillar en el mundo anglosajón con música en inglés.
¿Te gusta New York?
Me gusta mucho New York.
¿Para vivir has vivido?
Podría vivir por temporada. Sí. No sé si...
No te matas así como...
Como para vivir toda mi vida y irme para allá y convertirme en New Yorker. Okay. Bueno, si es mi llamado, lo hago, pero... Claro. Pero me gusta mucho Puerto Rico. A mí me gusta el campo. Yo soy una chica bien bien de aquí. Yo, me gustan los gallos, me gustan los animales, me gusta estar en familia.
¿En Europa no te llama la atención? Sí.
Iría. A mí me gusta viajar. Okay. A mí me gusta el mundo, a mí me gusta explorar, me gusta la conquista. Así que sí, me fascinaría viajar el mundo entero con mi música y tener mis temporadas. De pronto, bueno, esta temporada vivo en Europa, en España, ¿me entiendes?
Cuando uno te ve en tus personajes, pero específicamente en Francesca, uno ve una YAL.
Sí.
Literal.
También,
¿no? Imagínate. ¿Puedes decir eso? Ok.
Ay, Frenchy.
¿Te inspiras en qué? En eso mismo, en ese tipo de característica que tiene ese tipo de dama. Ay, estoy siendo tan fina.
No, está bien.
Ese tipo de dama.
Todos tenemos.
Con el concealer como el que yo tengo.
Sí, eso estaba viendo, pero tu blending está. Tu blending está.
La tía de Francesca de Boston. Mira esto.
Me encanta.
La tía de Francesca de Boston. ¿Te inspiras en eso? Y antes de que me contestes, te voy a hacer dos. ¿Te inspiras en eso? ¿Has tenido alguna confrontación con ese tipo de chicas?
Mira, yo tenía confrontación.
No me digas eso, porque es que, eso para mí sería un orgullo.
Pero sabes que Francesca, fíjate, lo maneja tan bien. Porque Francesca es real.
Es cool, pero es cool, es cool.
Ella es muy real. Cuando yo soy Francesca,
sí.
Tú entiendes, Druxy.
Es que cae cool.
Gracias.
A mí Francesca me cae cool.
Sí.
Tiene una. O sea, hay mujeres que. Es como, por ejemplo, Francis tiene un personaje.
¿Cuál?
Gay, no recuerdo el nombre, ya no lo está haciendo, y recuerdo que tuvo un montón de problemas, que era esta loca, loquita, de barrio, de pantalones cortos y en chancleta, y yo decía, ¿por qué no lo haces? Y me dijo, porque la comunidad LGBTTIQ, estómetro 4, kilómetro 5, se ofenden. Y yo, ¿pero por qué se ofenden?
Bueno, me pasó.
Porque ellas existen. Mientras existan las locas así, hecho, parcelera, ¿por qué no?
La razón por la que yo dejé de ese personaje... Un tiempo, yo estuve como 5 años, yo llevo 10 años de carrera pública, gracias a Dios por esa oportunidad. 5 de ellos, which también le doy gracias a Dios que pasó eso, 5 de ellos fue sin el personaje. Porque yo tenía que, por lo menos en mi experiencia personal, yo tenía que pasar por la experiencia de conocerme a mí y darme a conocer por mí.
Claro.
Porque Francesca era tan poderoso que cuando yo empecé, se me estaba comiendo viva.
¿De verdad?
Sí, se estaba comiendo mi identidad, se estaba comiendo mi tiempo. Yo iba a la calle y la gente no me llamaba por mi nombre, me llamaban por Francesca. Lo único que querían de mí era Francesca. Y el chiste era, es que no te queremos a ti, queremos en mi cara. Era como...
Sí, lo sé.
¿Tú entiendes?
Sí.
So, yo tuve que dejarla. Y una de las razones por las que la dejé, una era por esa, que tenía que encontrarme a mí primero y darme a conocer por mí, porque yo tengo tanto que ofrecer.
Tanto talento, nena.
Que no quería ser
fabulosa.
Imagínate que me limitara a una sola cosa. Eso no es lo que yo quiero. Si ese fuera el plan, me hubiese quedado de mesera. O sea, si fuera de quedarme de una sola cosa. La otra razón fue esa. Recibí mucha crítica de hombres diciéndome que yo era misógino. Y yo como que, permiso, yo soy una mujer.
Claro.
Muchas gracias. Y con mucha honra. Nunca he tenido complejos de ser mujer. Siempre me gusta mi identidad y me siento mujer.
Claro.
Gracias a Dios me siento que estoy en el cuerpo correcto. Y también me tildaron de clasista. Y fue como... Y de hecho, hubo un villano, antillano, que una vez me tiró bien duro en las redes sociales. Y con todo el... O sea, que él es como una religión también. Él tiene un montón de seguidores. Todos me empezaron a atacar y me empezaron a cancelar.
Cuando me dices, ¿alguien él? ¿O estamos hablando de villano?
De villano, antillano.
Okay.
Porque cuando de pronto sentí como que voy a volver a ser el personaje, lo hice en una ocasión en el programa de Sunshine, en el aeropuerto.
Okay.
Y pues fue muy exitoso, nos fue muy bien. Cuando me conecto en Twitter, recibo un mensaje como que...
¿De ella?
No me tagueó, porque claro, siempre los pochinches empiezan a tus espaldas. Y yo, esta persona ni siquiera me conoce y está hablando cosas que no sabe. Pero es un villano, solo vi como que en su rol perfecto. Yo dije, un perfecto villano, igual, whatever. Él no me conoce, no tengo nada que probar. Ella, ¿verdad? Que se clasifica como mujer, pero la voy a honrar en su deseo. Pues ella me tiró que yo era clasista, que cómo es posible que una persona tan adinerada y tan, tú sabes, como que básicamente juzgando a mí, a mi persona, sin conocerme. Y yo decía, tú no sabes, primero, tú no sabes mi estado financiero, tú no sabes dónde yo vengo, tú no sabes mi clase social, tú no sabes mis relaciones íntimas, mis personas con las que yo me rodeo, con las personas que yo me relaciono.
¿Tú quieres ver a Francesca? Vaya a Walmart de Santurce, mi amor. Allí hay miles de Francesca.
Te digo más.
¡Hello! Pero miles y gritando, mira que él... Y te quedas como que...
Te digo más, si tú quieres ver a Francesca, mira dentro de ti, porque si tú eres puertorriqueña...
Ay, claro. Claro. Claro.
Si tú eres puertorriqueña, Francesca, vive en ti, mira.
Claro.
Tú hay una yal dentro de ti, te tocan los botones correctos y te sala a pasear, mamita, y le partes la cara.
Yo tengo una familiar que es ella. Mi amor, es de la que se pone la camisa y se le nota la estirita de brasiel y todo por el
y
lado.
Y los colores diferentes.
Y tú.
Pero eso es lindo de nuestra cultura, a mí me gusta, yo no me quejo. Igual hay que reírnos de nosotros mismos, los complejos los tienen las personas que me le ponen que nos critican. Y Francis, ya es el personaje, yo lo quiero ver.
A mí me encanta, y hay un personaje de Alejandro que se llama Kevin, que también es así.
Yo tenía un personaje.
Yo me encanta Kevin.
Yo tenía un personaje de hombre gay, se llama Mateo.
¿Y qué tiene?
No sé, es que pues los complejos, estamos muy sensacionalistas, todo es como, ay, me ofende, ay, mi sentimiento, la depresión. Estamos glorificando eso y tenemos que como...
No
que
puedo decir la palabra aquí porque YouTube se pone medio necio en eso, pero la palabra... Luisito Vigoró, cuando me ve en la calle, mira este...
Y como tú que me dices, pero...
¿Entiendes? Está loca, me pone... Sí. ¿Entiendes? Luisito Vigor empieza a bajar a patear para la calle. ¿Tú tienes que yo me ofendo?
Oye, la vida es dura. Es que uno no puede ser tan... La vida es dura. Uno tiene que tener también como fuerza propia. Tú no puedes estar por ahí como que jugando la víctima. Ay, bendito yo, que si yo.
Sí, mi amor.
Si ya me pusiera así, yo no me levantaría de la cama. Yo no trabajaría. Uh-huh. Yo no saldría a la calle porque siempre alguien tiene algo malo que decirle a ti. Siempre alguien tiene algo que criticarte, ya sea tu cuerpo, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de vivir tu vida. La gente siempre está pendiente a tu vida buscándote criticar. Pero yo no me voy a mi casa a tocar el violín. Ay, bendito yo, nadie me quiere. Yo siempre estoy en lo peor. La gente no entiende.
Ahí tienes un personaje. Sí. Trabájalo. Ah, la víctima. Bueno,
la víctima. Y con un violincito.
Sí. Ay, empiezas a hablar de la cocina. Sí, búscate un nombre.
Me voy a quedar.
Sí, eso mismo. ¿Tú sabes qué? Te lo voy a dar. Entonces, lo que haces es, mira, tienes que tener un teléfono en la mano y entonces tienes que darle a entender al público, voy a entrar a Facebook. Entonces,
el mundo está yendo sin ruido.
Empiezas a poner una foto, te sacas un selfie llorando. Como hace la gente en Facebook, te saca un selfie, entonces pone, porque Dios tiene una tal cosa, porque la gente en Facebook, gente todos los días, yo quedo
loca. Oye, qué buen personaje, me gusta.
Nena, apúntalo. La gente en Facebook todos los días se amanece en los lunes, porque Dios me envía esta batalla. Y a veces yo digo, esta persona todos los lunes pone el video, ven acá. Sí. Dios trabajará en la milicia. Trabajar en el ejército del Estados Unidos.
Hay un ejército, pero se supone que si tú crees en Dios, tú eres victorioso. Sí, tú estás por ahí.
Yo te quiero decir. A las 3 de la tarde le mandaron otra batalla y yo.
Sí.
Pero ¿y esta persona en la lucha? ¿No se alistó en el ejército?
Mira, a mí me pasó que alguien me escribió, tú eres una mujer luchadora. Y al principio, ¿verdad? Mi instinto natural era como que, es verdad, yo soy luchadora. Pero después me puse a pensar así, tirar en mi cama, porque tengo tanto tiempo para pensar porque estoy soltera. Gracias, Dios.
Bello, nena, disfrútatelo.
Que yo aquí voy pensando en todo, porque también te da tiempo como canalizar. Porque cuando tú estás con una pareja, tú te tienes que como volver de esa persona, tú sabes. Okay. Tienes que estar, ¿cómo te complazco? Pero cuando tú estás contigo mismo, pues tú puedes pensar en las cosas. Y yo no soy ninguna luchadora. Yo soy una victoriosa. Claro. Yo no ando por ahí luchando con la gente, ni peleando, ni contenta. Ya yo gané.
Claro.
Y cuando tú sabes que tú ganas y que tú sabes que Dios está de tu lado, no importa dónde tú estás, quien sea, porque Él murió por los pecados de todos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. No a los cristianos, no a los religiosos, no a los judíos. ¡Al mundo! Estamos todos en la misma. Tú sabes, estamos todos en Ground Zero. Y yo digo, ay, yo no, ya yo gané. Yo no tengo que estar luchando con nada. Yo no tengo que pelear con nadie.
¿Qué te falta por hacer?
Casarme.
Casarte.
Tener hijos.
Ok.
Y quiero, y lo voy a decir aquí en fe. Quiero crecer mi potencial a algo más allá de aquí. Y yo me he quedado aquí. Yo puedo decir cuando me toque que yo luché por mi isla, en mi isla.
Bello. Bello.
Que yo representé al pueblo con el pueblo, que yo soñé en mi pueblo, que yo construí en mi tierra, para que cuando yo llegue y alcance todas las cosas que voy a alcanzar, poder hacer una representación justa, porque mucha gente vive en Disneyland, como que, ay, me firmó un productor, se van, y hasta pierden la conexión con lo que es ser un boricua. Y pues yo quisiera, pues, de cierta manera, ser algo diferente que ofrecer al mundo en otra fase de Puerto Rico. O sea, algo diferente.
me gusta porque me diste lo que yo buscaba, algo completamente diferente a lo que yo sé que la gente estaba esperando. La gente quería ver a la Natalie, gracias. A la Natalie Francesca. Y no, señor, usted vio la Natalie de verdad, gracias. Que es músico, que es actriz, que ella es todo. Mami, gracias por haber estado conmigo.
Por
I love you. ¿Sabes qué? Que esta entrevista merece una parte 2.
¿De verdad?
Así que te voy a llamar, pero vamos a hacer algo. Vamos a sacar una cita después de hoy. Dale. Para encontrarnos en la playa. Nos conocemos un poco más para cuando vengamos.
Por favor.
Venimos con otra misma.
Más con pena.
¡Claro!
Y yo me pongo un traje de baño bien bello y nos tiramos fotos.
¡Claro!
Yo necesito amiga.
Yo me tengo que poner uno en dos piezas. Si me pongo uno en dos piezas, quedo loca.
Lo más bella. Yo quiero verte, te tiro fotos.
¡Ay, baby!
No, ponte uno rojo, como claro. Baywatch.
Así de...
Y rubia, tenés que ser rubia. Sí, y con el salvavidas. Y te grabamos en slow motion. Y te ponemos el lunar, por favor.
Eso tenemos que hacerlo, mami. Gracias por haber estado conmigo en Muriendo de Bella, baby.
I love you so much.
Love you.
You're awesome.
De verdad, sabes que siempre aquí eres bienvenida.
Muchas gracias.
I love you.
Y a todo el público que está aquí, gracias por su tiempo, por escucharme. Yo espero que vayan mirando un poquito más allá de las apariencias en mi corazón. Lo amo. Nada.
Love you. Mira, ya tú sabes cómo es esto, mi amor. Lo mejor en dónde. Muriendo de Bella.
Muriendo de Bella. Estoy dead.
Hello. Mi nombre es Druxila Divine. Carter. Sister.